El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en este último lunes de septiembre. ¿Qué tal? No nos dimos ni cuenta, ya estamos acá finalizando septiembre con 12 grados con 6 en la región metropolitana. La máxima esperada para hoy es de 17, yo sospecharía que va a superar un poquito, ya hace calor a esta hora, ¿qué quieren que les diga? En la madrugada, fíjense, dentro de día y mañana caerían algunas gotitas, unas cosas así como muy, muy livianas, y mañana amanecería nublado, pero luego tendríamos sol brillante que nos llevaría hasta 17 grados de máxima, y el miércoles estaríamos entre 5 y 19. Así que esas son las temperaturas ya bien primaverales para esta semana. Y también, por supuesto, saludamos a toda la gente que está en distintos lugares de nuestra capital y también de nuestro país y de nuestro planeta, y a quien estos datos que yo doy de meteorología en la región metropolitana no les pueden importar menos porque están en otro lado. Pero bueno, permítanme que aquella gente que nos escucha en el 102.5 quede informada respecto a eso, y a todo el resto de la gente les mandamos, por supuesto, un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl, que también nos están viendo en YouTube, que se ponen al día también con las entrevistas y las distintas cosas que hacemos, tanto en la sección Vuelve a Escuchar como en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos un programa muy entretenido de día lunes, por supuesto, con buenísimas conversaciones. Hoy día vamos con puros varones, fíjense. Vamos a estar hablando con Daniel Oppenheim, quien es el autor de este libro, El Entuerto Chileno, que reúne una serie de entrevistas realizadas entre el 2019 y el 2022, y que dan cuenta de la tremenda diversidad de voces y acercamientos a lo que ha sido este ir y venir un poco de el estado de ánimo de la ciudadanía y del mundo político en estos años, y cómo hemos pasado de una cosa tan radical a otra. De eso van estas entrevistas, también situadas en distintos momentos, y es muy interesante ver cómo se van dando cuenta, ¿no?, de lo rápido que nos hemos movido como sociedad, y por lo mismo de lo inestable, ¿cierto?, y lo incierto que es el futuro de este país. Así que vamos a estar conversando con Daniel Oppenheim al respecto, y también vamos a recibir acá en el estudio a Oriol León, pianista, director del Conservatorio de Santiago y autor de la suite de jazz Where You From, que se va a presentar este 28 de septiembre a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, a cargo del Ensamble por la Paz, que es la agrupación residente del Conservatorio de Jazz de Santiago. Así que así se vienen las conversaciones, y partimos escuchando al Benja Walker con esto que se llama Quiero Verte Hoy.
Perdí.
obstante, ningún analista interesado en su reputación dejó de advertir que las sucesivas derrotas de uno dicen poco en favor de los otros y que nadie está ya en posición de indicar el camino con demasiada propiedad. Esto nos devuelve a la situación original descrita más arriba, con un par de agravantes. La crisis ya es mucho más aguda que en 2015, y en tanto que nuestra clase intelectual, o lo que así pueda llamarse, parece haber ensayado todos los diagnósticos que estaba en condiciones de producir. Lo que en su día fueron las paradojas del desarrollo o el agotamiento del modelo con sus persuasivos mapas conceptuales, se nos presenta de pronto como una maraña de actitudes incompatibles, votantes escurridizos, demandas amontonadas, más que un problema, un entuerto. Eso es parte de la introducción que Daniel Oppenheim escribe a este libro, El entuerto chileno, visiones encontradas sobre un país confundido, razón por la que está acá acompañándonos en el estudio. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Gracias
por invitarme. Muy bienvenido. Este libro está editado por Catalonia y reúne una serie de entrevistas. Acá aparecen algunos nombres que son las entrevistas largas, pero entre medio hay también trozos de otras entrevistas más cortitas.
Claro, que no quería publicar un libro de 500 páginas, pero tenía muchas entrevistas que servían. Entonces salvé de algunas que tenían en realidad otros temas, salvé algunos pedazos y además los puse como a paliar entre ellos también para confrontar visiones.
Claro, las entrevistas fueron publicadas en el Clinic entre el 2019 y el 2022.
En el Clinic y en la tercera, en realidad. En el Clinic, las del Clinic son las previas al estallido y las posteriores, yo ya estaba publicando en la tercera, justo antes del estallido me cambié.
Claro, y ahí hay un corte que es antes del 4 de septiembre, antes de del 22.
No publiqué ninguna después del plebiscito que ganó el rechazo.
Claro, así que, bueno, hay un montón de cosas que decir respecto a esto. Yo le decía a Daniel que llama mucho la atención, especialmente más que de los analistas, porque es una mezcla, ¿no?, entre protagonistas y analistas, uh-huh. Diríamos, en la selección de gente con la que tú conversas en estas entrevistas, especialmente de los protagonistas. Estaba comentándole yo la entrevista que sale a Gabriel Boric, que es principios del 20.
Claro. Justo después del estallido, antes de la pandemia.
Y después del acuerdo.
Él ya había firmado el acuerdo, estaba siendo escupido en la calle por sus propios anteriores partidarios. Y no tenía idea que algún día... O sea, sí, tenía claro que algún día quería ser presidente, pero jamás que en la siguiente vuelta.
Claro. Entonces, lo doy como ejemplo de una entrevista que es muy paradigmática en ese sentido, ¿no? Y que hace como el análisis del momento y que, leída a la luz de los hechos actuales... A mí me resultó muy también reveladora de ciertas cosas que uno dice, ajá, ahora puedo entender por qué él ha tomado las decisiones que ha tomado al interior del gobierno, uh-huh. Pero que también permiten como esa luz de lo rápido que cambian las cosas, ¿no?
Muy, es que, además que no, ya no es que cambien, no es que vayan variando, sino que cambian de un extremo al otro cada, no sé, un año y medio en este último tiempo en Chile. Entonces... es increíble de cuántas maneras distintas uno puede tener la razón o estar equivocado en un plazo tan corto, ¿no? Todas las entrevistas que están ahí, en algún momento pasaron por tener toda la razón, después por estar completamente equivocado, después por verlo venir, después por no verlo venir, después por más o menos, después sí, pero te faltó esto. Nada ha sido estable, o sea, son 6, 7 años que están cubiertos ahí, y la forma de leer esas entrevistas ha cambiado todo el tiempo. Por eso yo le puse corte el plebiscito hasta el plebiscito salía, ¿no? Porque me pareció que de ahí en adelante ya empieza como otro ciclo, otra manera de tratar de entender lo que está pasando y que además esta conversación un poco se detiene. Esto me di cuenta al publicar el libro y tener que hablar sobre él. Uh-huh. Todo lo que está en este libro es una conversación hoy día muerta que estuvo muy viva durante por lo menos 7, 8 años, yo diría desde el gobierno... Bachelet 2 hasta el plebiscito de salida, que es qué le está pasando a la sociedad, cómo la entendemos, cómo reformulamos las preguntas, por lo tanto, para ver cómo volvemos a hacer proyectos políticos en Chile. Porque cuando empieza a trastabillar el proyecto reformista de Bachelet, que era como la respuesta de cajón a lo que había pasado en 2011, venimos a entender de que hay una sociedad nueva que no entendemos bien, ¿no? Pero esta discusión, después del plebiscito de salida, ya como que se murió porque... es tal el nivel de vaivén, digamos, de un extremo al otro, que ya empezó a haber como una desconfianza en las ideas, de que en realidad esto ya no lo entendemos, por eso es entuerto, uh-huh. Más que un problema ya no entuerto. El problema es que nos fuimos al otro extremo de nuevo, entonces el debate de ideas sobre la sociedad, o sea, el debate sobre el poder se comió al debate sobre la sociedad. Se lo tragó. Hoy día estamos hablando solo de poder, ¿no? ¿Quién le pasa máquina a quién? ¿A quién le conviene que pase tal cosa? ¿Cuánto flota tal apuesta política de tal sector? ¿Qué está pasando con la sociedad? Como que quedó totalmente stand-by.
Claro, ¿cuál es la problemática central para poder resolver? Y de hecho, ahí aparecen dos cosas, porque te escucho y digo, claro, ¿quién hubiera pensado que finalmente la propuesta de constitución la iban a escribir los republicanos que no quieren una propuesta de constitución, ¿no? Y que ahora ellos mismos han dicho que son capaces de invitar a rechazar lo que ellos están escribiendo. Y uno dice, ¿pero cómo llegamos ahí? Revisando las entrevistas, quería preguntarte, ¿podemos ver trazas de cómo llegamos a este nivel? Porque ni siquiera es como que las cosas cambiaron, como tú dices, de un extremo a otro, radicalmente.
Lo que podemos ver, yo creo, es que había una sociedad contradictoria y las distintas partes en discusión no querían asumirlo, ¿no? Había una competencia un poco voluntarista por ver la razón de un lado o del otro, ¿no? En distintas discusiones como de gente que diagnosticaba la sociedad y también el público que seguía esta discusión. O sea, yo creo que todas estas entrevistas que están acá, o sea, por lo menos yo las pongo todas porque creo que dicen algo, están viendo fenómenos que existen, no están hablando tonteras, digamos, no están desde un púlpito intelectual o lo que sea, imaginándose una sociedad que no es tal. Pero creo que ya estamos más o menos viejos para entender que ninguno tenía toda la razón, ¿no? Y que ninguno se bastaba a sí mismo, o sea, ninguno sirve para explicar toda la sociedad si no tenemos en cuenta a los otros, incluso los que no te gustan mucho, los que no te acomodan mucho, ¿ya? O sea, tú podés, no sé, no tener mucha afinidad, por ejemplo, con Carlos Peña, pero no te sirve de nada creer que el país que él está viendo no existe, porque el país que él está viendo también existe.
Claro. ¿Ya? Y quizás ese ha sido uno de los errores, ¿no?
Yo creo que el gran desperdicio de la manera en que se utilizaron, digamos, porque creo que es un ciclo intelectual bien virtuoso el que está más o menos recogido en este libro, ¿no? De la sociedad chilena tratando de pensarse a sí misma, ¿no? Pero la gran inutilidad, lo que hizo que políticamente nos sirviera de muy poco, tuvo mucho que ver con que lo leyéramos de esa manera, ¿no? Y ahora, entonces ya creo que hay suficientes trazas, como dices tú, de que hay que ser más bien de contrastar estas visiones, de ponerlas en relación, no para sacar un promedio, digamos, las ideologías existen, pero para tratar de atender una sociedad que es contradictoria. Entonces el diagnóstico no puede ser tan coherente con sus premisas, ¿no? Hay que coger un campo de contradicción. Ayer vi una encuesta que salió, decía que los líderes, una academia, los líderes extranjeros más populares en Chile son Trudeau, el presidente canadiense, y Bukele, ¿no? No se me ocurren dos líderes internacionales más opuestos que esos dos. Y no es que una mitad está de un lado y la otra del otro. Los dos tienen 80% de súper buena aprobación. Esa es una señal un poco anecdótica, digamos, pero de una sociedad que está cruzada por discursos en principio súper contradictorios entre sí. Pero que no quiere decir que uno sea la verdad y el otro sea lo aparente, ¿no?
Ahora, yo creo que una cosa que aparece y también aparece en el libro, y les recuerdo que conversamos con Daniel Oppenheim a propósito de su libro El Entuerto Chileno, Visiones Encontradas sobre un País Confundido, que reúne entrevistas a distintos analistas y también protagonistas del mundo político chileno desde antes del estallido 2019 hasta el 22, hasta mediados del 22, hay que decir, porque de nuevo después pasan muchas otras cosas. Ahí aparecen dos cosas que quisiera poner sobre la conversación. Lo primero tiene que ver también con desde dónde se habla. Uh-huh. Porque incluso los analistas, no se nos olvida que quienes estamos fuera, de alguna manera tú y yo, o quienes normalmente aparecen como fuentes, quienes hacemos las preguntas, pero también quienes aparecen como fuentes, también tenemos una posición. Uh-huh. Y vamos a argumentar de alguna manera defendiendo nuestra identidad al interior de esa posición. O sea, todos tenemos un lugar, todos tenemos una línea editorial que tiene que ver con nuestros valores, con qué creemos, incluso con también nuestros espacios de interés. Uh-huh. Entonces, preguntarte por ¿cómo aparece eso en las entrevistas y también por la selección de los entrevistados y entrevistadas que aparecen acá?
Yo creo que es distinto porque es distinto las entrevistas que publiqué en el Clinic y en el Tercera, porque en el Clinic había una línea editorial y no solo, también un estilo como de traslucir que uno estaba preguntando desde un cierto arco progresista.
Claro.
¿No? Y yo me plegaba a eso porque digamos, también pertenezco a esa tradición. ¿Ya? Llámale progresismo, socialdemocracia, izquierda moderada, ¿ya? Pero por ahí ando. Y en la tercera es distinto, ahí ya uno asume más el rol del moderador o del mediador que no se casa con nadie, ¿no? Que tiene una visión neutra y trata de poner sobre la mesa...
Aunque el medio no la tenga, digamos.
No, el medio tiene una línea editorial. Digo que el tono, el estilo, sí. ¿No? Es cultivar... lo que el medio ofrece, digamos. Uh-huh. Y a lo que yo me pliego, porque digamos, me acomoda eso también, cultivar un estilo en que tú básicamente traes sobre la mesa los argumentos que ahí están dando vuelta en la plaza pública y los tratas de contrastar, digamos, a lo que venga con el entrevistado que te toca, ¿no? Yo pensé cuando me cambié a la tercera que quizás de repente me iban a tratar de decir, oye, acuérdate que hay una línea editorial y qué sé yo, te estáis poniendo muy progre acá, no sé. No, cero. He tenido la libertad absoluta, la misma que tuve en el clinic. Hago las entrevistas como a mí me parece y traigo a colación. A mí, me parece lo importante el filtro. O sea, uno puede ser de abogado del diablo, pero la cosa tiene sentido si uno trae los argumentos más o menos atendibles, ¿no? No las tonteras más grandes que se están diciendo, que es como lo que marca la pauta de discusión en Twitter, ¿no? Y trato de hacerlo así y me acomoda, o sea, esto de tratar de ser, aunque uno diga que la objetividad no existe, pero tratar de ser ecuánime, o sea, de tratar con la misma vara al que está diciendo algo que me molesta o al que está diciendo algo que me fascina, me gusta ese esfuerzo.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego la segunda parte de la pregunta tenía que ver con la selección.
Sí, bueno, ahí tengo esta como, no me gusta esta chapa como que me dicen de entrevistador de intelectuales, porque es como que uno le exigiera un estatus a una persona para entrevistarla como un poco, que suena pesado. Pero me he ido para allá, digamos, sin querer, queriendo, he terminado entrevistando gente que, historiadores, filósofos, pero filósofos más bien políticos, sociólogos, o sea, gente que está tratando de entender qué pasa con la sociedad chilena, digamos, desde que empecé a hacer esta entrevista, tipo 2015 para acá. Ahora, selección como de filtro político, no sé si... O sea, si la tengo ya es más inconsciente. Yo me he dado cuenta que acá está subrepresentado el rechazo, considerando que el rechazo iba a terminar sacando el 62%, porque acá debe haber un máximo, un tercio de personas que terminan votando rechazo.
Pero de nuevo, ahí también es tener la lectura de que el rechazo tiene un discurso intelectual, político y voces al respecto. Porque no sé si te pasa, yo creo que hay uno de los elementos que está por considerar hacia el futuro, sí. Es pensar en esos 5 millones de personas que no habían votado antes, sí. Y que aparecieron votando hace 4 de septiembre y que no sabemos en quiénes se sienten representados.
Claro, es una buena forma de ponerlo. Ahora, yo te digo como así... de manera muy literal nomás.
Que no hay republicanos.
Que acá hay más gente que termina va a votar apruebo que gente que va a votar rechazo. Ahora, entonces, es sesgado, pero respecto de la foto del 4 de septiembre, respecto de la foto del 19 de octubre o de la elección de convencionales, está sesgado para el otro lado, ¿no?
Bueno, los nombres para quien no tengan el libro a mano: Carlos Peña, Katy Araujo, Daniel Mansú, Gabriel Boric, Ricardo Lagos, Sol Serrano, Carlos Ruiz, Manuel Canales, Carolina Toá, Oscar Godoy, Juan Pablo Luna, Jolie Anderson, Claudia Pizarro, Noam Titelman, Álvaro Díaz, Josefina Arauz, Antonio Bascuñán, Alfredo Ñoñán, Constanza Michelson, Pedro Huel y Chantal Mouffe son los que aparecen en la portada porque son las entrevistas largas, pero hay mucha más gente en el libro.
Claro, adentro están los fragmentos y ahí está Mulián, Garretón, Salazar, La Nona Fernández, Cristóbal Belolio, hay varios de derecha, en como una sección específica de gala derecha. Pero sí, es divertido, porque el otro sesgo que tengo, bueno, no cumplo con la paridad de género claramente, hay más hombres que mujeres, y además hay pocos jóvenes. Me cuesta encontrar entrevistados de menos de 40, uno porque estoy poco informado como seguramente yo, pero además... tienen como están más la academia de ellos es distinta, ven temas más específicos, entonces como que hay menos de estos tipos Garretón, Tironi, que te miran la sociedad entera, ¿no? Pero sí, es un problema, digamos, ¿no?
Bueno, en el panel de de política de Radio Universidad de Chile, hay varios sub-40, especialmente mujeres, muy interesantes, que te invito a que las escuches y las descubras.
Sí, bueno, en un futuro libro.
Para el próximo libro.
Ya tenía que estar.
Bueno, hemos conversado con Daniel Oppenheim sobre su libro El Entuerto Chileno, Visiones Encontradas sobre un País Confundido, publicado por Catalonia, así que disponible en la librería Catalonia, por supuesto, y en otras librerías también. Daniel, muchas gracias por venir a la radio.
No, gracias por invitarme.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
próximo jueves 5 de octubre a las 19:30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster la destacada cantautora nacional Magdalena Matei, compartiendo canciones que la han acompañado en todos estos años e incluyendo temas de su más reciente trabajo discográfico titulado Amor Urgente. Magdalena Matei vuelve al escenario de Sala Máster. En este concierto estarán presentes también sus compañeros de ruta y emblemáticos músicos chilenos como Tilo González en las percusiones, Sebastián Almarza en el piano y Federico Faure en el bajo. Como si todo esto fuera poco y por primera vez en Chile, la gran cantautora brasilera Celia Fonseca será la invitada estelar para acompañar a Magdalena Matei en este escenario y compartir con el público parte de su trabajo en conjunto titulado Universos. Los dejamos cordialmente invitados este jueves 5 de octubre a las 19:30 horas a Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Magdalena Matei en Sala Máster. Más información y entradas a la venta en portalticket.cl.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
La temporada de conciertos de jazz del Ensamble por la Paz regresa este 28 de septiembre aquí a Sala Máster, estrenando la Jazz Suite Where You From del pianista y compositor ganador del premio Luis Atbis, Orión León. Esta obra es una reflexión sobre la constante búsqueda de la identidad del ser, tanto de su medio ambiente como de su mundo interior, integrando ritmos del jazz, del rhythm and blues, el huayno y la tonada chilena. Además, la orquesta residente del Conservatorio de Santiago estará presentando un homenaje al genio musical Thelonious Monk con todo el ritmo y la energía de sus más de 10 intérpretes en escena. Los esperamos este jueves 28 de septiembre a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Estás muy tensa, perdiste la razón.
Guadu, guadu, cantaban Virus. Supongo que estaban bailando. Te vi bailando, Pancho. Obvio, cómo no. Son las 10:35 y ahora nos vamos a ir de esos rítmicos movimientos pélvicos de Virus a jazz, porque está con nosotros acá en el estudio Orión León, pianista, director del Conservatorio de Santiago y también director del Ensamble Por la Paz, que es la agrupación de casa, ¿no?, del conservatorio, y que, como ustedes saben, han estado realizando acá un ciclo en Sala Máster los días últimos jueves del mes, y este jueves 28 de septiembre a las 20 horas van a estar presentando la suite de jazz Where Are You From, que es además compuesta por nuestro invitado. ¿Cómo estás, Orión?
Antonella, querida, feliz de estar acá.
Sí, pues bueno, bienvenido nuevamente, siempre es muy bonito, además darle continuidad a este proceso que partió en marzo.
Sí, totalmente, o sea, con el ensamble nos hemos puesto este bonito objetivo de poder generar distintas suites y cada músico o distintas músicas del ensamble está componiendo obras. Entonces, lo interesante es que acá venimos a presentar obras tradicionales del jazz como de Monk, de Dizzy Gillespie, pero también estamos estrenando distintas suites que son tres movimientos musicales pensados en alguna idea o visión de los compositores y compositoras.
Ahora, me tiraste dos cosas ahí que me inmediatamente dan cuenta de un poco de lo que estábamos hablando. Cuando tú dices, bueno, presentamos cosas como clásicas del jazz, como Monk, y uno dice, mira, ¿qué hubiera pensado Monk en algún momento? Sí, va a ser considerado como un clásico.
Es verdad.
Pero eso también habla un poco de la belleza del jazz, ¿no? De estas posibilidades de estar constantemente en la búsqueda y constantemente jugando con ideas. Y lo otro, a propósito, que lo hemos conversado que antes de Gravedad Cero, que es lo que ustedes trabajan como ensamble Por la Paz, que esta idea de jugar sobre las composiciones,
claro.
Entonces un poco, y ahora te va a tocar a ti y el compositor de la pieza.
Totalmente.
Porque, claro, a ti te ha tocado desarmar las piezas ajenas.
Sí,
así
sí,
que
en realidad sí.
Preguntarte por ese, bueno, para quien no sepa, vamos a poner contexto, sí. ¿No? Porque lo que hace Zero Gravity es este ejercicio de jugar con una pieza y poder componer sobre la composición ahí mismo, improvisando.
Claro. Claro, es interesante cómo tú lo planteas, porque incluso si ocupamos las mismas palabras que tú estás diciendo, como jugar con una pieza, y empezamos a agarrar esas dos palabras y empezamos a estructurarlas, como, oye, ¿y qué pasa si hablamos de jugar con la obra o jugar con el poema? Ah, y empezamos a deformar un poquito la palabra pieza para que cada persona pueda sentirlo de distintas formas, hasta que llega un minuto que hablamos tan metafóricamente que puede ser como jugar con el alma. Y finalmente, claro, pieza y alma, nosotros lo estamos conectando de alguna forma. Entonces, como dices tú, lo interesante de esta forma como creativa, que es desarrollada por Wayne Shorter, y que recomiendo a todos, acaba de salir un documental hermoso de Wayne Shorter, de 3 capítulos, está en Amazon, y ahí habla mucho de la evolución desde cuando él tocaba la tradición con Art Blakey hasta el último que hizo, que era súper experimental, y es muy bonita, muy emotiva, porque también cuenta pasajes muy complejos de su historia, como cuando fallece su esposa en un avión que cae. Entonces, como que, cómo él va eso transmitiéndolo a través de la música. Y ese es el legado que nosotros hemos tratado de construir acá en Chile, sobre todo con el Ensamble Por la Paz, que es cómo nosotros presentamos melodías y que de alguna forma esas melodías tengan una gran variación según también lo que nosotros podemos ir desarrollando con la audiencia en el momento.
Uh-huh. Ahora, claro, yo fui testigo del primer concierto. Después no pude ir por los jueves, son días difíciles. Pero es muy emocionante para la audiencia también, porque lo hemos conversado antes con Orión, pero si alguien se ha perdido esas conversaciones previas, es como estar en la cocina de estos músicos, ¿no? Y ver cómo son capaces de partir con una melodía que tiene cierta lógica y luego decir, ya, ¿cómo jugamos encima de eso? Y cómo además el ensamble, que está conformado por 12 músicos y músicas tremendamente talentosos, se van a dar vueltas alrededor de esas posibilidades, ¿no? Pero, ¿qué se siente cuando te toca a ti?
Sí.
O sea, es como, vas a dirigir y además es tu composición.
Claro, o sea, mira, yo en realidad lo disfruto mucho. O sea, de verdad yo estaba esperando que me tocara, incluso, claro, como que dentro de las presentaciones a mí me tocaba en agosto, por distintos motivos lo movimos ahora a septiembre. Y claro, eran 3 movimientos, son composiciones que hice muy en una idea que tuve la oportunidad también de conversarlo con mi mentor, Danilo Pérez, quien fue discípulo de Dizzy Gillespie, que son estos trompetistas de jazz así tradicionales. Y él es panameño y él contaba de que en un concierto en el Lincoln Center, que es uno de los teatros más bonitos que hay en el mundo, Dizzy estaban tocando juntos y viene la improvisación de mi maestro Danilo Pérez. Y cuando termina, la gente aplaude, hermoso, un nivel de lenguaje del jazz y todo. Y Dizzy Gillespie para a la gente y le dice a la gente, espera, Danilo Pérez, lo que yo quiero es que Panamá suene en tus manos, porque yo toqué jazz ya con los pianistas de jazz tradicionales norteamericanos, entonces necesito que suene Panamá en sus manos. Entonces, ese mensaje que él entendió como tan importante, sobre todo para los latinoamericanos, que de alguna forma nosotros podamos acercarnos al lenguaje del jazz, pero también suene nuestra raíz o nuestras raíces en nuestras manos, es sumamente importante. Estábamos recién hablando de Violeta. Entonces, claro, que yo pueda componer algo que tiene mucho claro de Monk o de Dizzy Gillespie y que obviamente tiene que tener también de Violeta Parra, porque finalmente es el legado de lo que somos en este minuto.
Claro, y además también ahí aparece la lógica de qué entendemos por tradición en el jazz, ¿no? Claro. Esta mezcla entre, ok, es la música que yo he escuchado una y otra vez, es la música docta del mundo afro.
Claro.
Diría
claro.
En Estados Unidos, sí, además, sí, que el mundo sí. Afro es muy diverso, pero en Estados Unidos. Y en específicamente en el, diríamos, en el oeste, en el este. Luego, una de las cosas que a mí me fascina del jazz es que toma sus sonoridades dependiendo de quién va a estar tocando eso. Y cuando uno ve, por ejemplo, los conciertos del Día de Jazz, que les recomiendo que lo hagan, están en YouTube todos.
Claro.
Son maravillosos. Y ahí uno ve la gran diversidad de posibilidades a partir de ese lenguaje. Ahora, ahí entra el tema de la improvisación también y el talento de los creadores y creadoras, que en este caso se cruza quien compone con quien interpreta.
Claro,
ambos
totalmente.
Son creadores y creadoras.
En el momento, sí, como dices tú, es sumamente importante. O sea, yo finalmente como que hago un mapa de acción y es como que a grandes rasgos hablemos de Caperucita y el Lobo, pero finalmente la historia termina completamente desvirtuada porque es los improvisadores tratan de generar nuevos canales y nuevas historias o contrapuntos con respecto a la historia principal. Y finalmente la experiencia que se lleva a la gente es algo que se crea en el momento con, claro, un marco, como dices, teórico o un mapa, pero finalmente es una experiencia única. Entonces, y es, obviamente para nosotros los intérpretes es imposible replicarla. Entonces es un regalo muy maravilloso el que podemos darle a la audiencia en ese momento de celebrar el presente tal cual es.
Ahora, ahí se me aparecen dos preguntas, Orión, que una de ellas no la hemos comentado antes. Y lo primero tiene que ver con cómo no pierdes al público en claro. El proceso. Porque uno de los problemas que tiene el jazz en Chile, claro. Que eso no es en todas partes, pero en Chile es esta idea de que el jazz es súper elitista, ¿no?
Buen punto,
y de
sí.
Que y de que se requiere casi un máster en arte contemporáneo para poder claro. Sentarse a disfrutar. Porque si no, esta cuestión es demasiado extraña, es demasiado experimental, es demasiada gente haciendo solos de 20 minutos y uno claro. Se quedó afuera. Entonces, ¿cómo se hacen ustedes? Porque tú eres educador antes que cualquier cosa. Lo hemos conversado largamente. ¿Cómo haces tú para cuando compones y cuando diriges al ensamble sentir que la gente no se está quedando fuera?
Es un punto súper importante y yo creo que el pensar en crear e improvisar en base a la audiencia en la que vas a estar es lo principal. O sea, por ejemplo, ahora yo voy a un viaje a Panamá y lo que trato de hacer es tomar ciertas obras de ellos o conexiones entre Chile y Panamá. Como por ejemplo, uno de los cantos más importantes panameños fue escrito por Gabriela Mistral. Entonces es impresionante como que tú empiezas a buscar links y te das cuenta que hay muchos links con la audiencia, cosa que la audiencia de alguna forma, no es que lo que vaya a escuchar ya lo has escuchado, pero como que uno pasa por ciertas como palabras o frases que son emblemáticas del lugar donde vas. Entonces en este caso, claro, como si yo estuviese, no sé, en Estados Unidos y dijera I have a dream, que es súper importante para ellos, como yo tengo un sueño, la cita de Martin Luther King. En este caso nosotros lo hacemos de una forma parecida. Entonces el Conservatorio de Santiago y los distintos proyectos como el Festival Chile Europa o el Festival de Jazz por la Paz, lo que hemos logrado es ir acrecentando esta audiencia. Y claro, en el último Festival Chile Jazz por la Paz tuvimos alrededor de 1.200 personas en el SEINA. Entonces yo creo que de alguna forma se ha ido abrazando esto de ir a experimentar o escuchar algo que es súper nuevo, pero que lo que es importante, tanto como el compromiso de los artistas, es que las personas puedan sentir la música en ese momento como algo muy fresco, muy nuevo, y que se van a sus casas con una energía muy bonita. Entonces yo creo que el concepto como de pensarlo como una, incluso una terapia, de llegar a un lugar y renovar tu energía, irte de vuelta a tu casa así como, wow, escuché algo que no sé si vuelva a escuchar, es súper importante. Entonces yo creo que es por ahí donde nosotros hemos tratado como de integrar la importancia de la improvisación, no como la capacidad de demostrar lo que yo puedo tocar, sino que la capacidad de conectarme con la audiencia. Y creo que eso es lo que deberíamos apuntar como jazzista.
Bueno, y en esa línea, era mi segunda pregunta, que lo hemos hablado antes y que a mí me gustó mucho de ese concierto que yo vi del ensamble, en donde tú decías, bueno, vamos a ver dónde llegamos. Aquí es como amar la trama más que el desenlace. Lo importante es el camino, no la meta. Entonces también la idea de que podemos llegar a un lugar inesperado que no necesariamente suene tan perfecto ni tan bonito, sino que la gracia es el proceso. Pero, ¿cómo se siente eso cuando es tu bebé el que está ahí encima?
No, es que en este caso yo creo que he tenido la bonita oportunidad de quizás haber trabajado quizás más que mis compañeros. Entonces, claro, en este caso el ensamble yo creo que era mucho más complejo para los integrantes que por primera vez estaban poniéndose en ese espacio. Pero yo me acuerdo, claro, la primera vez que yo escribí una obra y la tocaron ya en Boston y era Zero Gravity y yo ni siquiera estaba tocando. O sea, yo estaba en la audiencia y yo claro, ahí como que como que no escuchaba nada hasta que al final, así como en un minuto, hicieron un resumen musical tocando incluso algo como un ritmo como tonada cueca. Y ahí dije, ya, ahí estoy. Entonces como que finalmente, claro, yo estando en el escenario como que puedo tener un poquito más de control de qué es música con respecto a lo que yo escribí y qué tanto es improvisación. Pero la idea es soltarlo. O sea, como dices tú en este caso, lo importante es el proceso por sobre el final, la meta.
Estamos conversando con el pianista, compositor y director del Conservatorio de Santiago, Oriol León, quien además dirige el ensamble Por la Paz, que van a estar presentándose este 28 de septiembre a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile y estrenando esta composición Where You From, que además, ¿de dónde vienes? Es la pregunta que está instalado, ¿no? Y la media pregunta, porque es muy... Inmediatamente empieza migración. Tú estudiaste en Estados Unidos, entonces conoces la experiencia migrante, ¿no? Pero la pregunta de dónde vienes es bastante más amplia en este momento.
No, totalmente. O sea, de alguna forma, ese análisis también que, por ejemplo, yo tuve mucha fortuna de que mis padres, mi madre amaba Violeta y Víctor, entonces escuché mucho Violeta y Víctor cuando chico. Mi padre encantaba Mozart, entonces escuché Mozart así, full. Y es heavy, como claro, llega un minuto de que también es parte de mi identidad como niño, adolescente, hasta que me encuentro con el jazz y es una decisión de que yo tomo, ok, yo quiero sumar el jazz a esta como identidad. Entonces, tiene que ver con ese viaje que es no solamente como el espacio en donde creciste o donde vives, sino que qué decisiones has ido tomando, que muchas veces son decisiones también con respecto a gustos o cosas foráneas, pero que las haces parte de tu día. Entonces, finalmente, como dices tú, cuando uno se va a otro país, se da cuenta muchas veces que como que tu casa eres tú mismo. Entonces lo importante como de poder como querer ese espacio, de poder cuidar ese espacio y de hacerlo crecer, de alguna forma está súper conectado con este concepto de Where You From.
Ahora, también va conectado con el proceso de Zero Gravity, ¿cierto? De esta idea de soltar y ver qué pasa acá y un poco de dejarse flotar. Claro. Bajo cierto contexto, efectivamente existe un marco teórico, existe en este caso también una lógica, una red de seguridad, diríamos, que va en dos líneas. Pienso yo para este concierto en particular, uno, tu composición, que al mismo tiempo está bajo tu dirección, y también el nivel de quienes componen el ensamble.
Claro. O sea, finalmente somos personas que estamos dedicados constantemente a estudiar, explorar, improvisar. O sea, todos los días yo diría que los músicos del ensamble están 2 o 3 horas ahí jugando a improvisar, más allá de todo el trabajo que tienen que hacer en sus vidas. Están en ese espacio de crear, improvisar, desarrollar música, generar como conexión entre ellos y ellas, como que finalmente yo creo que la importancia de tener, claro, un grado de técnica musical que se ve en todas las áreas, finalmente, así como de poder como consagrar tu vida a eso, pero para llegar a un momento como el concierto y en el concierto explorar cosas que no sabías que podías hacer, es sumamente importante.
Bueno, les recordamos entonces que este jueves 28 de septiembre hay un nuevo encuentro del Ensamble Por la Paz acá en Sala Máster. Y bueno, ya llevan, esto partió en marzo, llevan 6 meses haciendo este ejercicio. Y quería preguntarte, hablando de eso, ¿no? De los aprendizajes, tanto tuyos como director y como líder de este proyecto, pero también como tú ves que a quienes componen el ensamble ha sido, porque es súper distinto y es muy raro en Chile decir que un ensamble, que estamos hablando 12 músicos, tiene una posibilidad de tocar en vivo frente al público y además transmitido por la radio una vez al mes.
Claro, y además ir cambiando el repertorio todos los meses, porque es como ir a ver un grupo de teatro y que todos los meses van cambiando las obras. Es impresionante la cantidad de tiempo que dedicamos para poder sacar adelante esa obra y poder mostrarla. Nada, o sea, desde la audiencia, porque la primera vez me acuerdo que llegó una familia que nunca había visto jazz y de ahí en adelante ha venido a todos los conciertos, y eso es maravilloso porque te das cuenta que finalmente también te conectas emocionalmente con ellos. Y claro, nosotros ahora cuando estábamos componiendo o ensayando y viendo cosas como musicales, pensábamos, oye, y esta chica, ¿cómo va a recibir la música? ¿Cómo la va a sentir? ¿Cómo ella va a conectarse con lo que estamos haciendo? Entonces es interesante como ver el proceso, no solamente como de los músicos, sino que cómo la audiencia se va conectando con lo que vamos haciendo y se transforma finalmente como en una audiencia que empieza a querer este espacio como de exploración, de experimentación, y que nuevamente tiene que ver con que ese momento es un momento muy bonito para la audiencia. Entonces, como que finalmente uno cuando va a una manifestación de música o de jazz, puedes tener dos opciones. Uno, ir a cantar lo que ya la gente sabe que va a pasar, o ir a lo desconocido y tratar de alguna forma como de comprometerte con, ok, tengo una hora en donde no sé qué va a pasar, pero finalmente sé que las personas que están arriba del escenario van a entregar todo lo mejor de sí para que de alguna forma yo pueda llevarme una experiencia nueva en mi vida.
Y irrepetible, como claro, tú decías totalmente. Antes, es como, aunque en el futuro el Ensamble por la Paz pueda interpretar la suite de jazz Where You From, nunca va a ser exactamente la misma.
Totalmente.
Y para cerrar, hablamos conceptualmente sí. De lo que es Where You From, pero ¿cómo suena?
Uf, mira, suena, pensemos en poner en una coctelera a Erwin and Fire, que es una banda que a mí me encanta, o sea, el funk, el R&B, soul, claro. Pero
September, claro, perfecto.
No, totalmente, September. pero también incluir todo lo que tiene que ver con el ritmo de la cueca, como como ese patrón tan tradicional que nos hace como movernos y que está conectada desde el norte de Chile hasta el sur, porque de alguna forma es un ritmo que más allá del tipo de canción, el folclore, pertenece mucho a nuestra sociedad. Entonces, como que de alguna forma, claro, mezclamos un poquito de ese ritmo de la violeta de la tonada, un poquito de Erwin and Fire, un poquito de poesía también, tenemos algunos versos ahí que escribieron los compañeros, compañeras. Y además de los 12 músicos, músicas, tenemos otros invitados. Invitamos a un tubista, a una tuba, a un instrumento súper potente para ver en vivo, un acordeón tradicional de la cueca. Entonces, vamos a ver como vamos a escuchar una tradición que se conecta con tradiciones de distintas partes del mundo y que finalmente, lo que yo siempre planteo, el legado es volver a la raíz, o sea, África va a estar en algún minuto del concierto.
Pero siempre, está en nosotros, menos mal.
Totalmente, sí.
Bueno, Oriol León, muchas gracias por venir a la radio.
Oye, Antonella, solamente también avisar que el sábado vamos a estar en Isla Negra. Entonces, para la gente de la Quinta Región que nos quiere ir a ver también, vamos a estar el sábado 30 en Isla Negra en Las Coincidencias.
Las Coincidencias, mira.
Sí.
En Las Coincidencias pueden ir a ver entonces el sábado en Isla Negra al Ensamble por la Paz y antes acá en Sala Máster el jueves 28 de septiembre a las 20 horas y también lo pueden escuchar por el 102.5. Con ese dato nosotros cerramos el programa de hoy día y les deseamos un estupendo inicio de semana. Muchas gracias. Chau. Thank you.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.